estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola a todo el país, hola República Argentina de punta a punta. Aquí estamos comenzando esta clase de martes 9 de junio, sexto y séptimo. Prepararse, que acá estamos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo va, Julia? Hola, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Monchi?
Bien, ¿y vos?
Todo bien, muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo te lleva la semana?
Bien.
Bien, tranquila.
Más frío, pero bien.
Bien, se banca, qué
sí,
sé
sí,
yo.
Se banca.
Uno se empieza a acostumbrar y después ya termina. Ya se va el invierno. Bien, en pleno invierno pasan muchas cosas, digamos, como que se recuerdan muchas cosas en la historia del país, ¿no? Cada mes que uno va viviendo.
Sí.
Y algunos meses son más fuertes que otros.
Y algunos años también, ¿no?
Y algunos años también, claro.
Sí, porque este es un año de bicentenario.
Bien.
Volvemos a tener un bicentenario. Es el bicentenario, se cumplen los 200 años del paso en inmortalidad de Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano. Quizás el como el prócer más renombrado, quizás, junto a San Martín.
Sí, de los
uno
más
de los,
queridos,
de los
¿no?
más queridos, sí. De los más como conocidos, hablado.
Sí, y que tuvo, digo, como, o sea, multifacético también, ¿no? Como cumplió muchos roles.
Claro.
Digo, se lo recuerda en general por la bandera, pero, sí. Digo, no sé, formó parte de muchas de las expediciones que tuvieron sí. que ver con lograr la independencia, fue parte de la primera junta.
Sí.
También tuvo mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la educación.
Claro.
Vamos a ir conociendo un poco la figura del Belgrano, que que es tan importante para nuestra historia y que justamente este año es el año del Belgrano.
Vos sabés que muchos años viví en Rosario, tengo una parte de mi corazón ahí y está el monumento a la bandera, o sea que uno lo recuerda siempre a Belgrano y ese monumento es tan imponente, ¿no? Y todo lo que significa. Tan solo eso de Belgrano y hay tantas aristas, tantas cosas, tantas creaciones.
Así sí, bueno, que, vamos a ir conociéndolo.
Bueno.
¿De a poco?
Tenemos un material para presentarles, para compartir, un material muy, 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 muy interesante, que es un material audiovisual, o sea que se puede disfrutar también en lo visual. Así que nosotros vamos a compartir la parte del audio, obviamente, porque estamos en radio, pero queremos disfrutarlo con ustedes y luego les contamos un poquitito más de esto que van a escuchar.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue abogado, economista, diplomático.
Fue vocal de la primera junta de gobierno.
Político, periodista e incluso militar.
Tuvo muchísimas funciones fundamentales para nuestra historia.
Por eso Belgrano está en todos lados. En una estación de subte, la famosa avenida Belgrano, el barrio de Belgrano, hasta un club de fútbol en la provincia de Córdoba.
Lo encontramos en los billetes que utilizamos todos los días, en plazas, parques.
Incluso tenemos un tren.
Lleva el nombre de Manuel Belgrano. Es una línea que conectó hasta 14 provincias, que fue central para el desarrollo económico del país.
¿Quién fue Manuel Belgrano? ¿Qué representa para los argentinos?
Es un patriota y es un héroe.
Un patriota, alguien que soñó un país independiente y puso su vida al servicio de esa causa.
Belgrano era incansable. Además, era un todoterreno. ¿No? Si tuviésemos que decir futbolísticamente, era el Mascherano de la época en su mejor momento, el que las corría todas.
A Belgrano en el ejército lo llamaban el bomberito de la patria. Se lo decían de forma irónica, acusándolo de que estaba todo el tiempo en movimiento, ¿no?
Belgrano es el paradigma de los hombres de la independencia que pensaron que no solo había que dejar de ser una colonia española, es aquellos que pensaron que nuestro territorio, el territorio americano, tiene que ser un territorio independiente, pero al mismo tiempo igualitario.
Belgrano era un adelantado, un pionero en todo sentido.
Manuel Belgrano fue uno de los grandes transformadores.
Podría ser definido como un hombre que tuvo muchas ilusiones, pero a la vez muchas frustraciones a la hora de concretar esas expectativas.
Trabajar en una película de ficción en la historia siempre es interesante porque uno se contacta con el hombre y no con el monumento, el bronce.
Siempre desde chico fue mi prócer favorito en lo que fue mi vida, así que cuando me concedieron el proyecto, la verdad que fue un sueño hecho realidad.
De todos los próceres de la independencia, el más porteño es Belgrano. Yo creo que fue el prócer fundacional de la Argentina más relevante.
Para poder caminar y caminar hacia el futuro, tenemos que ver que hubo hombres y mujeres que no fueron dioses ni diosas, sino que fueron hombres y mujeres como somos nosotros y nosotras, que pelearon por hacer realidad sus sueños.
Belgrano pensó un país más allá de su coyuntura. Luchó por la coyuntura, pero pensó una sociedad para las próximas generaciones. Eso para mí tiene mucho que ver con lo que pensamos sobre la palabra héroe.
Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella.
Y así, como te lo decíamos antes, en el bicentenario de la muerte del general Manuel Belgrano, esto que estábamos escuchando es un fragmento, parte de un homenaje a quien fue, como bien dijeran, uno de los más grandes transformadores de la historia y uno de los destacados próceres fundadores de la nación argentina. Esto es un ciclo de 24 capítulos que aquí los vamos a escuchar, y en la televisión pública, que es la generadora de este contenido, lo vas a poder disfrutar a pleno, ¿no? Con todos los, con más sentidos, con el sentido de la vista también. Así que, repasando la vida de Manuel Belgrano, aquí vamos a estar, y bueno, en la televisión pública también. Son imperdibles los capítulos, ¿eh?
Sí, aparecen muchas personalidades, digo, que tienen que ver con la cultura, con la política, con parte de nuestra historia también, ¿no? De los que van apareciendo y que van contando.
Con toda la cultura en general, ¿no? Sí. Cineastas, actores, hay de todo. Así que, bueno, así empezábamos este 9 de junio compartiendo con ustedes. Les dejamos el teléfono si se quieren comunicar con nosotros, como todos los días, 2512-0896. Y recuerden que estamos en el portal de seguimoseducando.gov.ar, que si lo chequeas desde tu celular en cualquier lugar del país, no te va a consumir los datos porque hay un acuerdo de gratuidad. Así que, profe, ¿arrancamos?
Arrancamos.
Vamos, Julia.
Primaria. Ciencias naturales.
Bueno. Monchi.
Dime.
A ver, algo importante que sí, ya lo dije tal vez en alguno de los otros encuentros, es que la ESI, la Educación Sexual Integral, sí, atraviesa todas las materias. No es solo que lo trabajamos, nosotros lo trabajamos también como un momento aparte, pero también atraviesa todas las materias. Ajá. Eso quiere decir que pensamos también desde la ESI cómo trabajar, por ejemplo, en este caso, ciencias naturales.
Bien, ¿sí? Perfecto.
Esa aclaración tiene que ver con que hoy vamos a seguir trabajando la reproducción. Ayer dijimos algo de que íbamos a trabajar reproducción sexual humana. Mm. Vamos a ir hoy por ahí.
Bien.
Entonces, si lo pensamos desde la ESI, vamos a pensar que es importante que nos quedemos con algunas ideas que ya planteamos en encuentros anteriores. Para reforzar esto sobre la sexualidad y el vínculo con la reproducción, vamos a escuchar un fragmento del programa de Diego Golombek, que ya hemos escuchado varias veces, claro, pero porque es un material súper interesante y que nos aporta mucho a estas materias.
Nos ilustramos, ahí va.
La sexualidad es mucho más que el sexo. Parece un trabalenguas, pero es así. La sexualidad es mucho más que la experiencia de los órganos genitales y la penetración del coito, y es mucho más que la reproducción. Durante la adolescencia empezamos a sentir la sexualidad por todos lados. El deseo de proporcionar y obtener placer, dar afecto, comunicarnos. Siempre y cuando se respeten los gustos y las necesidades de las personas involucradas, no hay nada malo en la sexualidad. Todo lo contrario, es un ámbito maravilloso de la vida de las personas. La mayor parte de las veces, la gente no tiene una relación sexual para tener hijos o reproducirse, sino por todo lo demás que implica la sexualidad en términos de placer y relacionarse. No obstante, es importante que conozcamos muy bien algunas cuestiones biológicas vinculadas al cuerpo y al ejercicio de la sexualidad. Fundamentalmente, porque las relaciones sexuales pueden causar un embarazo. Y está bueno que sepas cómo cuidarte para que el embarazo ocurra solo cuando la pareja lo desee y lo decida, y no en forma accidental.
Bueno, varias cosas importantes que podemos tomar de acá, ¿no? Por un lado, esto de hablar de la sexualidad en términos bastante amplios, ¿no? Uh-huh. Porque por mucho tiempo quedó muy, o sea, lo que trabajamos en las escuelas quedó muy reducido a esto de la reproducción.
Claro.
Y bueno, y sabemos, y un poco lo que esto que te decía antes, digo, lo que nos trae la ESI es pensar, bueno, que la sexualidad es mucho más amplia, claro, va más allá de la reproducción. De hecho, claro, el otro día mencionamos que por mucho tiempo se decía sistema reproductor, nosotros ahora decimos sistema genital, uh-huh, o sistema genital reproductor. Van a encontrar igual en algunos libros todavía esto de sistema reproductor. Pero, o sea, es como solo tomar una faceta de esos órganos.
Sí, sí.
De hecho, hay un órgano que es el clítoris, que es un que forma parte del aparato genital,
claro,
que no tiene nada que ver con la reproducción. Entonces, claro, digo, bueno, sí, ahí estaríamos obviando que existe ese órgano, ¿no?
Claro, claro.
Es un órgano,
claro,
que está ligado al placer.
Claro.
Y la idea del placer, de hecho, que lo menciona también Golombek, es una idea que por mucho tiempo fue desterrada de la escuela, como si fuera algo malo, como si fuera algo negativo.
Y que ni se habló directamente. No.
No, no, y yo te decía esto del buzón que teníamos en la escuela con los chicos, uh-huh, y las chicas, y preguntaban por qué no se habla del placer. Y bueno, claro, es una buena pregunta para hacernos y, claro, para ir pensando.
Ni hablar que los papás, la mayoría de los papás de todos los chicos que se hacen esa pregunta, casi ni nos hicimos esa pregunta porque no nos lo permitían ni siquiera pensarlo. Al aparato sexual como, sí, como algo de placer. Y también es ridículo, ¿no? Porque en el mejor de los casos, que uno quiera tener 10 hijos, en el mejor de los casos, es pensar 10 veces nada más en la vida en un órgano tan importante, claro, claro. Es como, es casi incoherente, digamos, ¿no?
Sí, es que de hecho en muchos libros se plantea como que las relaciones sexuales son para reproducirse.
Claro. Sí, o sea, es verdad, no estamos negando una verdad, solo que no es
pero es acotar y es, exacto, quitar un montón de esto, de significaciones y de sentidos que, sí, tiene la sexualidad, que va mucho más allá de eso.
Claro, que todavía imagino también estamos en plan de siempre uno está investigando, ¿no? La ciencia está investigando y nos estamos conociendo, estamos todavía en un autodescubrimiento, supongo, ¿no? En la humanidad.
Sí.
Con todos los temas de salud, de hecho lo estamos viendo, así que...
Sí.
Claro.
Bueno, y entonces hoy igual vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con lo biológico. Uh-huh. Vamos a conocer cuáles son los órganos que forman parte de este sistema genital y que tienen, bien, que ver con la reproducción humana. Y es importante entonces, bueno, como tener información, uh-huh, segura, confiable, para poder elegir, para poder cuidarnos... Y es importante esto, que se den canales donde de diálogo, donde podamos, claro, hablar, porque cuando tenemos relaciones sexuales, tal vez, sí, no estamos eligiendo quedar embarazadas o
claro, que seguramente no lo piensan de esa manera, porque digamos... Pues,
digo, porque sabemos todo esto que tiene que ver con, claro, el placer.
Claro.
Pero sí, digo, para que sea una elección, bueno, tenemos que tener información.
Claro.
Y poder cuidarnos de la mejor manera.
Sí, sí, sí.
Eso lo vamos a ir trabajando en otros encuentros. Hoy vamos entonces a detenernos en ver cómo está conformado este sistema genital y de qué manera se da la fecundación en, bien, los seres humanos, ¿sí?
Bien.
Y bueno, anticipo que vamos a ir entonces trabajando en otros encuentros todos estos mitos y falsas creencias, claro, que se generan en torno a eso, a las relaciones sexuales, y que a veces nos llevan a lugares de riesgo, de peligro, no deseados.
Claro.
Entonces vamos a ir trabajando todo eso, ¿sí?
Bien.
Bueno, entonces en principio vamos a conocer cómo está conformado el aparato genital.
Escuchamos.
¿Cómo es el sistema reproductor humano?
En los humanos, la reproducción biológica se da entre individuos de distinto sexo. Hay algunas cuestiones obvias, pero vale la pena repasarlas. Se llaman gónadas, del griego gones, semilla, a los órganos reproductores que producen las células sexuales. En la mujer son los ovarios, en el hombre los testículos. En los varones, el aparato reproductor masculino está compuesto por una parte externa, el pene y los testículos, y una parte interna, dentro de la cavidad abdominal, el epidídimo, los conductos deferentes, vesículas seminales, la próstata. Los testículos producen espermatozoides y liberan a la sangre testosterona, una hormona sexual masculina. Los testículos están todo el tiempo fabricando espermatozoides, que cuando se produce la eyaculación salen al exterior por la uretra, el mismo conducto que sirve para hacer pis, si bien semen y orina nunca salen al mismo tiempo. Los espermatozoides viajan nadando en el semen, un líquido producido por glándulas que se encuentran a lo largo de pequeñas tuberías que van desde el testículo hasta la uretra. Una de estas glándulas es la próstata. Seguro que viste hablar de ella. Otras son las glándulas bulbo-uretrales, que secretan un líquido que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido se llama líquido preseminal y puede contener espermatozoides.
Bueno, ahí escuchamos un poco esto. Hablaba de los espermatozoides, uh-huh. dónde se generan, en qué parte del cuerpo. Habíamos visto que había distintas clasificaciones de la reproducción en los seres vivos.
Sí.
Bueno, claramente la reproducción en los seres humanos es sexual, uh-huh. porque forma, porque se necesita dos individuos de distinto sexo.
Claro.
O sea, que generen distintas células sexuales. En Bien. Este caso, escuchamos recién sobre los espermatozoides.
Claro.
Las otras células sexuales que son necesarias para que haya fecundación son los óvulos.
Uh-huh.
Que se producen en otro aparato genital.
Claro.
¿Sí? Vamos a escuchar ahora sobre eso.
Vamos.
El aparato reproductor femenino consta de una parte externa, la vulva, y los órganos internos, que son los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina. Los ovarios producen las células sexuales femeninas, que se llaman ovocitos, y las hormonas estrógeno y progesterona, que regulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y también el ciclo menstrual. ¿Y qué es esto del ciclo menstrual? Aproximadamente cada 28 días, un ovocito madura, transformándose en óvulo, sale del ovario y comienza a viajar por la trompa de Falopio. Esto sucede una vez al mes, mientras la mujer sea fértil, desde la pubertad hasta la menopausia, a menos que haya un embarazo. Y por eso, una mujer suele darse cuenta de que está embarazada cuando no le viene la menstruación. Para que se unan las células sexuales, masculina y femenina, de modo natural, es necesario que se produzca una relación sexual en que el pene se introduce en la vagina. Mediante el coito vaginal, el hombre deposita sus espermatozoides en la vagina de la mujer. Si la mujer está en el momento del ciclo en que es fértil, el momento de la ovulación, alguno de los espermatozoides que ingresaron puede fecundarlo y así se inicia el embarazo.
Bueno, ahí nos aclara un poco cómo se produce el embarazo. Hay una aclaración. Nosotros estuvimos trabajando sobre pubertad.
Sí.
¿Y qué es el momento de la vida en que comienza la vida fértil?
Claro.
¿Sí? Hasta la pubertad, no hay vida fértil.
Claro.
¿Sí? Porque decimos, bueno, en la pubertad, por ejemplo, comienza el ciclo menstrual.
Uh-huh.
Se da la primera menstruación, que da la posibilidad esto de preparar el cuerpo para quedar embarazada.
Claro.
¿Sí? Otra cosa que me parece que es importante que aclaremos es que la genitalidad no define nuestro género.
Claro.
¿Sí? Entonces sabemos que muchas personas no se autoperciben con el sexo biológico o el sexo que fue asignado al momento de nacer.
Claro.
Entonces es importante también eso, que lo tengamos en cuenta, porque
claro.
Hay mujeres, por ejemplo, que tienen pene y hay hombres
claro.
que tienen vulva. ¿Sí?
Claro,
entonces,
claro.
como bueno, eso para que lo tengamos en cuenta, y entonces escuchamos un poco sobre cuáles son los órganos que forman parte entonces de este aparato genital, y es importante conocerlos y es importante tener esta información para, como decíamos antes, poder decidir con más herramientas, poder pararnos frente a nuestra sexualidad con más datos,
sí.
desde otro lugar, ¿no?
Sí, sí.
Porque si no, digo, y Monchi, me uh-huh. parece que, bueno, los dos no tuvimos educación sexual integral
uh-huh.
y muchas cosas las fuimos aprendiendo en sí. el andar
sí, sí.
o preguntándole a amigos, amigas.
Uh-huh.
Ahora hay, digo, sí. para los que tienen acceso hay mucha información en internet.
Uh-huh.
También esa información hay que filtrarla, digo, filtrarla quiere decir, digo, bueno, poder ver qué eso me sirve y qué no.
Claro.
Y por eso es importante que sigamos
claro.
generando estos espacios
sí, sí.
desde las escuelas, ahora desde la radio, desde Radio Escuela, para brindar la información más confiable, más segura, que nos permita
sí.
Vivir con más libertad nuestra
sí.
sexualidad.
Claro, disfrutar de la sexualidad sin correr riesgos, sin correr riesgo de tu salud y riesgo de embarazo no deseado, digamos, ¿no?
Sí.
De poder disfrutar y llegado ese momento, si realmente lo deseas, hacerlo conscientemente y sentirte empoderado, o sea,
sí.
que vos tomás la rienda de tu vida y que vos decidís cuándo querés lo que querés.
Sí, y que se respete, ¿no? Ese deseo, digo, como... Mm. También esto, ligarla a la idea de deseo y que tiene que ser un deseo compartido.
Deseo compartido, sin duda.
Que, digo, si una de las dos personas no tiene ganas, no hay chance, no hay que insistir. Claro. Digo, como eso un poco lo fuimos charlando también. Después, por ejemplo, digo, como... Y yo te decía antes lo de los mitos y las creencias. Hay ideas sobre distintas formas de cuidado, uh-huh. distintos métodos anticonceptivos.
Claro.
Anticonceptivos es como para evitar el embarazo.
Sí.
Y que no son 100% seguros, confiables. Por eso es importante también conocerlos. Vamos a ir viendo cuáles son los distintos métodos anticonceptivos que existen. De todas formas, el preservativo es el método más... más seguro, porque no sí. solo que evita el embarazo, sino evita la transmisión de enfermedades sexuales.
Claro.
Y que es fundamental entonces conocer eso y saber que tenemos que cuidarnos también de no contagiarnos de enfermedades de transmisión sexual.
Sí, sí.
Y que hay otros, existen otros métodos anticonceptivos, pero el preservativo es el único que claro. nos cuida de eso, ¿sí?
Claro. Y que los chicos seamos responsables, que los usemos y que las chicas también exijan el uso del preservativo hacia los chicos, ¿verdad?
Sí, digo que el cuidado en el momento de la relación sexual es algo compartido, uh-huh. como el deseo, como, bueno, si llegamos a ese lugar, digo, tratar de establecer desde un lugar de confianza, ¿no? De poder plantear esas cosas es importante.
Sí.
Y encontrar también espacios donde poder hablarlo y preguntar, sacarse uh-huh. dudas. Las volvemos a invitar a que nos manden preguntas, audios. Vamos a hacer como el buzón de sí desde la radio también, ¿no?
Claro.
Como, bueno, si tienen dudas sobre estos temas, bienvenidas. Y así podemos también ir trabajándolas. Claro. Capaz que hay cosas que a nosotros no se nos ocurren, que pueden generarles dudas a ustedes.
Seguramente,
y está buenísimo que podamos ir trabajándolas.
Claro. Y le dejamos el teléfono ahí antes de irnos al recreo. Le dejamos el teléfono, es el 11-2512-0896. Gracias, Julia.
No,
¿vamos al recreo? ¿Te gusta Calle 13?
Me encanta Calle 13.
Y bueno, entonces vamos con La Vida de Calle 13.
Uno nace mientras el planeta gira. Los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio. Nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso. Las emociones las narra nuestro pulso. Respira el momento. Se expande desde lo más simple hasta lo más grande. Crecimos junto a los cuerpos celestes. Somos el norte, sureste y oeste. Somos la tierra con todas sus huellas. Una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos mientras la clorofila navega por los tallos. Los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una vía láctea repleta de neuronas porque reproducimos más ideas que personas. No somos pequeños ni muy grandes, esperanza. La muerte nunca nos venció, porque todo lo que muere es porque alguna vez nació.
Lengua, beso, boca, labio, niño, joven, viejo, sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, 3 millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando 10,000 pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría. Se expande desde lo más simple hasta lo más grande. Respira el momento. Respira el momento. La historia se expande.